Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Es así, son las 12:02 y te damos la bienvenida aquí en tu almuerzo en Deportes for Lunch con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, que hoy lunes está con nosotros para traernos toda la información, y ya luego estará con nosotros Josué González. Así que adelante, Noel, buen provecho y buenas tardes.
Muy amable, Michelle Vélez. Gracias, buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que sintoniza tu almuerzo en Deportes, Radio Gritos y sobre todo Sports Lunch. Acaba de comenzar las 12:02 de la tarde en toda la región noroeste de Puerto Rico y para el mundo entero, porque estamos en vivo también a través de el Facebook. Vamos a estar durante la próxima hora llevándole la información de lo que ha acontecido, de lo que va a suceder durante esta semana, y eventualmente ya tenemos información adelantada de lo que va a suceder el próximo fin de semana. Así que usted acomódese, relájese, ubíquese, para que durante la próxima hora usted se ponga al tanto de todo lo que está pasando en el entretenido, en el fascinante mundo de los deportes. Así que buen provecho para todo aquel que se encuentra en ese momento tan rico, el cual es comer, que mucho me gusta a mí comer, así que...
Oye,
esta mañana,
Noel,
ya...
Sí, Michelle. Yo te acompaño en ese sentimiento, pero también me imagino que Josué le encanta comer, que ya está con nosotros vía Zoom, a quien le damos las buenas tardes y le pedimos que prenda su micrófono.
Embestializado en deportes, licenciado en farmacia, fanático de los Miami Marlins, no me hablen de los Miami Marlins, que ayer me dieron, pero lo que se llama una... La novena entrada, José González, pero eso fue jugando, eso fue ayer. ¿Cómo te encuentras?
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y todos los amigos que nos escuchan. Noel, tengo que decirlo, yo me imagino que usted estaba viendo ese partido y de verdad que me pongo en su lugar, porque yo también he perdido esa clase de partido que bajo ninguna razón deberías perder luego de estar ganando tan cómodamente. Fíjate qué interesante, Noel, porque es la primera vez que los Yankees pierden desde el 2011, cuando están ganando por 4 o más carreras en la novena entrada. Así que eso te habla, obviamente, de la calidad. Obviamente, en aquellos años estaba Mariano Rivera como cerrador, pero también, obviamente, de que es un equipo que sabía mantener las ventajas. Pero ese partido, tuve la oportunidad de verlo, y obviamente estando en el lado positivo, ¿verdad?, de la jugada. Pero te digo, tiene que haber sido, sin temor a equivocarme, para ti, fanático de los Yankees, tiene que haber sido la peor de la temporada. ¿Qué tú me dices?
No, definitivamente, una frustración increíble, Josué. Esa derrota, lo tengo que decir así, que me marcó. Porque luego de la actuación de Jared Cole, el cual está en la conversación del sayón en la Liga Americana, yo dije, esto es un juego que no vamos a perder en la tarde de hoy, así que le vamos a ganar la serie a los Marlins. Y cuando llega esa buena entrada, y desafortunadamente Clay Holmes no la tuvo para nada con él, y llegó y comenzó el desastre, lo cual aún todavía, vuelvo y repito, no lo entiendo. ¿Qué pasó aquí? Estamos ganando cómodos. Un equipo el cual yo dije, no, pero ya lo dijo John Iberra, Josué. Esto no se acabe hasta que no se acabe, hasta que se le da el número 27. Y desafortunadamente, como tú dices, estar en el otro lado. Para usted, una refrescante victoria, una emotiva victoria y una inspiradora victoria. Para nosotros, la pregunta que yo me hago, ¿ayer habrá sido el comienzo del final de esta temporada para mis Yankees de Nueva York? Eso es lo que yo te digo en este momento, que he estado pensando.
Yo creo que es un juego, Noel, pero te quería preguntar, ¿verdad?, respetuosamente, ¿Le asigna responsabilidad tú a Aaron Boone por esta derrota?
Es que no voy a culpar. Una vez más, se quiere ser muy contundente con el dirigente de los Yankees de Nueva York. Él hizo lo que debía hacer como dirigente. Tú vas a traer a tu mejor relevista. Es humano, no los trae consigo. Están ganando cómodamente. Cuando de momento ocurrió el colapso. Y para colmo, ¿sabes qué trae a Tani? Y tampoco estuvo efectivo. Es que una tarde en la cual los relevistas de los Yankees de Nueva York se combinaron para tener posiblemente su peor actuación durante toda la temporada.
Definitivamente, Noel, sí. Y abundando un poquito de la serie, ¿verdad? No del partido, pero habíamos hablado en varias ocasiones del efecto que podía tener jugar el Clásico Mundial de Béisbol en la ciudad de Miami, para la asistencia de Miami, que tú sabes que es una de las peores en la liga por los últimos años. Oye, por primera vez en una serie de tres partidos, el equipo de los Marlins logra llevar 100,000 espectadores en una serie. Así que obviamente también tiene que ver muchísimo, ¿verdad?, con que jugaban contra el equipo de los Yankees. Pero son noticias positivas, ¿verdad? Una franquicia que sabemos que ha tenido problemas de asistencia, muchas protestas de fanáticos, del exilio cubano, entre otras cosas, y que metan 100,000 personas en el Marlins Park, para mí eso es más importante que la victoria de ayer, vamos a decirlo así.
Bueno, aquí quedó, no hay más nada que añadirle, José González, el impacto de lo que es los Yankees de Nueva York. Llegan a la ciudad de Miami y se llena el estadio. La serie más presenciada, según la información, hace una década que no se llenaba tanto el Marlins Park como se llenó este pasado fin de semana ante la visita de los Yankees de Nueva York. Así que ustedes están celebrando, Josué, en este momento, el impacto de haberle ganado esa serie a los Yankees de Nueva York y el impacto en términos económicos y la presencia de la fanaticada. Pero Josué, voy a hacer un paréntesis porque tengo un amigo de toda la vida, que esto sí que está contento, mi amigo William Acevedo del barrio Laguna de Aguada, mi amigo y ojalatero por tantos años, amigo de la familia. Es que su nieto en el día de ayer se coronó campeón de la Liga de Baloncesto de nuestro amado pueblo de Guada en la categoría 13 y 14. El equipo Los Violetas, dirigido por Abraham Vélez. Así que para el coach y para cada uno de estos jugadores, los cuales voy a mencionar el nombre en este momento, gracias a William, mi amigo William, que me envía la información, dice por aquí Sabdiel Cortés González, vistiendo el jugador número uno. Luego está Adrián Vélez González con el número 8. Con el número 7, Joseph Chaparro Acevedo. Me imagino que este debe ser el nieto de mi amigo Willis, así que saludos y felicitaciones para él y para todos ellos. Diego A. Rosa González, Jeremy Castro Miranda, ese vestía el número 9. Con el número 2, Francisco A. Cabán Morales. El número 11, Yael González Miralles. El número 10, Damián Muñoz Colón. El número 3, Wilmer Méndez Orsini. Con el número 12, Yomés Cortés Román. El número 6, Keniel Román Nieves. Y con el número 4, Steven Feliciano Cortés. Así que para todos estos jovencitos, mis felicitaciones. Y sobre todo, qué bueno que quedaron campeones. Saludos a los que quedaron subcampeones y a todos los que participaron, porque eso es lo bueno del deporte, es participar, es competir, es ejercitarse, pero más que nada, si hoy eres campeón, sigue hacia adelante motivado. El ejercicio, yo, al igual que Josué González, Josué, nosotros jugamos pequeñas ligas en béisbol, jugamos categorías infantiles en baloncesto, usted jugó voleibol. Yo competí en tantos deportes, lucha olímpica, boxeo, cuando fui a Estados Unidos jugué fútbol americano, jugué soccer, jugué tenis. Oye, en ninguno de los deportes yo llegué a un nivel profesional, pero qué bien me hizo el ejercicio. simplemente es una manera de cómo uno confraternizar, cómo desarrollarse física y emocionalmente y que te ayude a una disciplina para el futuro. Así que para todos estos jovencitos, para todos los equipos, mira, manos arriba, para todos. Mucho éxito, mucha salud y muchas bendiciones para todos.
Muchas felicidades para ellos también y que sigan hacia adelante. El deporte, como tú muy bien dices, ¿verdad?, que ayuda, como dice ese famoso dicho, mente sana en cuerpo sano.
Así es, y lo está diciendo Josué González, que fue jugador de voleibol profesional. Su papá fue jugador de voleibol profesional también. Así que para todos ellos, nuestras felicitaciones y admiraciones. Y que cuando me vean en la calle, me saluden y me digan, Noel Enrique Acevedo, no es verdad, no es que estemos falto de reconocimiento, sino para conocerlos personalmente y felicitarlos de manera física, darle la mano y decir, sigan hacia adelante, sean los próximos que José Juan Barea, Carlos Arroyo, José Piculín Ortiz, sigan siendo hombres disciplinados dentro del deporte. Mira, no hay que llegar a la NBA, pero simplemente pueden llegar a jugar baloncesto superior nacional. O no importa, simplemente el deporte es una disciplina y sobre todo que entiendan que el alcohol, las drogas, hacer cosas malas, comportarse mal, no deja nada en la vida. Simplemente el deporte es, como le dije, ya lo dijo Josué, cuerpo y mente sana. Así que mucho éxito y bendiciones para todos. Bueno, Josué, continuando con el tema del béisbol, no se quiere acabar la doble en Puerto Rico, sigue el round robin, donde durante este pasado fin de semana, ayer, el equipo de los Arenosos de Camuy le ganó a Gurabo 4-2. Por tal razón, ahora el equipo de Camuy tiene récord de 1-1 porque habían perdido el sábado contra Dorado. Este próximo viernes, Dorado se enfrenta a Gurabo. De ganar Gurabo, habrá un triple empate con 1-1. Pero de ganar Dorado, si gana Dorado, Dorado clasifica la tercera posición, Camuy en la quinta posición, entonces ya están los cuatro equipos para la semifinal del béisbol de la AA. Mire, Josué, yo creo que esto nunca había sucedido en la AA.
Bien interesante, y puede ser que haya un triple empate, Noel, y si me permites, en ese caso, el equipo que menos carreras haya permitido entre los tres entra directamente a la semifinal y los otros dos equipos entonces jugarían un juego decisivo.
Yo me apuesto que tu papá, ¿cuántas temporadas jugó tu papá en la doble, Josué?
Creo que 26, si no me equivoco.
Sin duda alguna, me imagino que tú le puedes preguntar si un panorama como este se ha dado y te va a decir que no. Yo creo que esto es un precedente histórico dentro de este formato del round robin.
Es así, definitivamente, y eso habla bien, ¿verdad?, del torneo. Lo que sí, ¿verdad?, que si fuera un triple empate, entonces es bien importante, aún más todavía, lo que suceda en ese partido del viernes, porque si obviamente si tú eres Camuy, a ti te conviene que gane quien gane, pero que sea un 8-7 o un 10-9, ¿verdad? Que sean muchas carreras para entonces el equipo de Camuy clasificar directamente. Hasta el momento, si no me equivoco, Camuy ha permitido 6 carreras. Permitió 4 en el primer partido que perdieron y ayer permitió 2. O sea que permitió 6 carreras. El equipo de Dorado, si no me tengo entendido que el equipo de Dorado ha permitido 2 carreras. Así que, y Gurabo hasta el momento ha permitido 4. Así que va a depender totalmente de lo que ocurra, ¿verdad? Si es un triple empate, pero ¿cómo sea el resultado de ese partido del viernes?
La pregunta es, ¿qué era el equipo de los Arenosos de Camuy? Yo entiendo que van a querer que gane Dorado, porque ellos entonces van a tener la clasificación segura, aunque clasifican en la cuarta posición y luego le tocará enfrentarse a los Toritos de Calley, pero no tienes que entonces ir un juego más y arriesgarte a perder.
O que el partido sea lo suficientemente cerrado entonces, o de anotación alta, porque tienen posibilidad de quedar tercero entonces, y evitar a quien sin lugar a duda es el mejor equipo, que es el equipo de Calley.
Bueno, a mí me enseñaron que desde pequeño más vale pájaro en mano que 100 volando.
Yo, de acuerdo, contigo.
Que gane Dorado. Y ya clasifico en la cuarta posición. Bueno, Josué, vamos a hablar de lo que hay para hoy en enmienda en el béisbol de la Grandes Ligas. ¿Qué te parece? Astros de Houston, campeones Astros, visitando a Miami. ¿Seguirá la presencia del fanático allí esta semana?
Bueno, es un buen momento, ¿verdad? Pasando por un buen momento. Pero no es lo mismo, ¿verdad? El jugar con Houston, jugar con los Yankees. Los Yankees mueven muchas más fanaticadas. Lo peor de esta serie para el equipo de los Marlins es que los Marlins usaron sus tres mejores lanzadores en el fin de semana. Oye, Noel, y Alcántara el sábado estuvo como en sus mejores tiempos. Así que esperamos que continuemos viendo a ese Sandy Alcántara. Pero lanzaron sus mejores tres lanzadores, así que me voy con Houston en la serie.
¿Te vas con Houston? Yo quisiera que ganaran tus Miami Marlins. Piratas de Pittsburgh. De los Mets de Nueva York, estos son dos equipos que ya son eliminados, pero deben de ganar los Mets esta serie.
Es así, los Mets, oye, ganaron un buen partido ayer, anotaron 6 carreras en la quinta entrada. Esta serie, Noel, de Atlanta y los Mets, hasta esa quinta entrada, estaba 34-3 en cuanto a carreras anotadas. O sea, que Atlanta la había noqueado prácticamente al equipo de los Mets, pero con un buen inning, fíjate, lograron salvar la serie y ganar un partido. Aquí está, se están enfrentando dos equipos con igual récord, Guatemala y Guatepeor. Me voy con los Mets.
Sí, nos vamos con los Mets. Y ahora, como si no hubiera sido suficiente lo que nos pasó el fin de semana, nos toca enfrentarnos al ejército ofensivo de los Bravos de Atlanta, Yankees de Nueva York. Clark Smith se enfrentará a Max Fried. Yo quisiera ser objetivo, yo quisiera ser positivo, optimista, pero una serie bien difícil para nosotros, ¿sabes?
Y más cuando ayer utilizaste a Gerrit Cole, ¿verdad? Que es tu mejor lanzador y no lograste un resultado positivo. Me voy con Atlanta en la serie, ¿no?
Isabel, que Néstor Cortés se anuncia que posiblemente perderá el resto de la temporada. Carlos Antonio Rodón sigue rodando. No se sabe su futuro. Luis Severino lo contrataron en una compañía que fabrica tablas para que estampe su firma, porque lo que está hecho es un experto en tablas. Así que no sé, Germán tiene un tratamiento de rehabilitación por alcoholismo, ¿quién lo diría? De momento, Josué, nos quedamos sin lanzadores iniciadores a la hora de la verdad. Y
en un mal momento.
El equipo de Atlanta, que yo creo que se podrá convertir en la historia. Josué, será el equipo que tendrá 9 bateadores sobre 20 cuadrangulares en una temporada, varios con 30, varios con 40. Y cuidado que de la manera que está bateando Olson, que está visualizado, no van 50 y tantos cuadrangulares, Josué.
Yo creo que Olson debe llegar a los 50, Noel, y cada día pues cierra más esa brecha de jugador más valioso. Pero definitivamente este equipo de Atlanta, como tú dices, es un ejército ofensivo.
Josué, el sábado pasado estábamos en su farmacia, mi buen vecino, allí en la carretera 115, frente al dealer de mi hermano Olvin allá. Te tengo que decir una cosa. Uno de los temas que hablamos es con relación al jugador más valioso en la Liga Nacional, porque se menciona a Ronald Acuña Jr., y yo sé que ese es su candidato favorito. Por el otro lado, se menciona a Freddie Freeman. Pero ya yo comencé a hacer ruido y a decir que Mark Olson es el líder en 43 cuadrangulares. Es el líder en carreras remolcadas con 105. Ah, que batea 270. Oye, pero un pelotero, candidato guante de oro también, la primera base por los Bravos de Atlanta. No, que es que Acuña le lleva, Acuña tiene 50 y tantas bases robadas. Que Acuña batea para 340 y tantos. Pero a la hora de la verdad, dentro de lo que conocemos como la triple corona en el béisbol, promedio de bateo, cuadrangulares y remolcadas, nadie está cerca de Olson en la Liga Nacional en términos de jonrones y carreras remolcadas.
Uh-huh.
Yo
te de acuerdo, no, definitivamente. Números espectaculares de poder.
Yo te digo algo, y un detalle que leí, de los 43 cuadrangulares que tiene Matt Olson, ¿sabes cuántos de ellos ha puesto el equipo de Atlanta al frente en la anotación?
¿Cuánto?
En 25 ocasiones. ¿No es eso ser más valioso?
Wow. Buen argumento, de verdad, tiene un buen punto ahí.
Cuando yo leí esa estadística, yo dije, estoy leyendo bien a Matt Olson, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es un criminal en la primera entrada. Es de sus 43 cuadrangulares, ahora mismo se me escapa el número, es un criminal en su primer turno al bate en el juego. Así que pone su equipo al frente. ¿Qué le dice al lanzador? Te ayudé, ya llevas la ventaja. No sé si eso te hace jugar muy valioso o fue, pero para mí sí.
Sí, tiene un buen punto ahí.
Bueno, Atléticos de Oakland, Cardenales de San Luis, como diría José González.
Guatemala contra Guatepeor, me voy con San Luis aquí.
Nos vamos con San Luis. Anaheim, los Angels, se derrumbaron. Rangers de Texas, mejor récord de la Liga Americana, 70-48.
Me voy con los Ángeles, con los Vigilantes, perdón.
Oye, lanza más Scherzer hoy con el equipo de Texas, 11-4, 3.88 de efectividad. Y desde que cambió de uniforme, ¿sabes qué? Se quitó la salazón que tenían los Mets. Ahora tiene problemas con las hormigas. Está dulce con el equipo de los Rangers. Bendito, qué serie. Marineros de Seattle, Reales de Kansas City. Han dicho lo que van a dar pena a los Reales.
Me voy con los Marineros cómodos para ganar esta serie.
Diamondbacks de Arizona. Bendito. ¿De qué? De ser Diamondbacks. Están hechos unas culebritas. Se enfrentan, bendito también, a las piedritas de Colorado. Aquí, Josué, dígalo usted.
Bueno, esto debe ser una barrida del equipo de Arizona, que como tú bien mencionas, Noel, han perdido terreno en esa lucha de wild card. Tienen una muy buena oportunidad aquí de ganar terreno. Así que me voy aquí con el equipo de Arizona.
Estoy molesto con los Diamondbacks, Josué.
¿Por qué?
Bajaron a triple A al Pulpo Rivera, Manuel el Pulpo Rivera. Es cierto que han ido muy bien en el último mes, pero entonces tendrían que bajar el equipo completo a triple A. Pero no, lo bajaron al Pulpo Rivera a triple A. Yo sé que, vuelvo y repito, de haber estado bateando en junio sobre 300, en julio sus turnos al bate y hasta lo que iba de agosto había bajado a 200, pero todavía bateando en un 60 y pico. Pero lo bajaron en triple A. Y su equipo, Josué, cuando llegó el break, el receso del juego de estrellas, tenían récord de 52-40. Al momento tienen 59-59. ¿Qué significa? Que han ganado 7 juegos y han perdido 19.
Wow.
Ahí está. De estos 12 juegos, de 500, están jugando para 500 ahora.
Es correcto.
Orioles del Baltimore, este equipo sí, que es en serio lo de ellos, 73-45. Josué, tienen el mejor récord en toda la Liga Americana.
Sorprendiendo, siguen sorprendiendo en una división, en la mejor división del béisbol de la Grandes Ligas, y siguen ganando terreno, así que, como tú muy bien dices, parece que es en serio lo de Baltimore. Hay que empezar a beber el Kool-Aid de los Orioles del Baltimore, se enfrentan a San Diego. Me voy aquí con Baltimore, ¿no?
Deben de ganar San Diego, pues un equipo el cual yo diría que es de los desastres más grandes en la Liga Nacional junto a los Mets. Equipo de tanta inversión, de tanto talento y no engranaron nunca. Deben de ganar los Orioles. Y Tampa Bay, 71-49, se enfrentan a los Gigantes de Pedrito Hernández, que están en la conversación del wild card en la Liga Nacional. Pero aquí, Josué, hay una situación muy delicada en la organización de los Tampa Bay Rays. No le permitieron montarse en el avión a Wander Franco. ¿Usted sabe por qué?
Sí, pero cuéntelo usted, que me da vergüenza decirlo.
Y a mí también, con todo el respeto, y ojalá y que no sea cierto. Yo lo único que digo, que le pido a Dios mirando al cielo, que esto no sea cierto. Wander Franco, aparente y alegadamente, hay una investigación de la organización de los Tampa Bay Rays y de Major League Baseball de que lo vinculan en una relación con una niñita, porque estamos hablando de que 14 años, José. Wander Franco, una relación sentimental con una jovencita de apenas 14 años de edad. Yo lo único que pienso, yo soy padre y tengo una hija que va a cumplir 19 años. No sé cuán cierto sea esta información, pero yo espero en Dios que esto no sea cierto, Josué. Pero no le dejaron montarse en el avión y le dijeron, vete para tu casa hasta que investiguemos a la hora de la verdad qué sucedió aquí. Hay quien apuesta que esto fue un montaje de que a través de las redes sociales publicaron una foto de Wander Franco con esta jovencita, donde se alega que tiene una relación sentimental. Ya sabemos que en el pasado le ha ocurrido a otros peloteros que han estado con menores de edad, han sido procesados, suspendidos y encarcelados. Yo lo único que espero, porque Wander Franco, sí es cierto que ha tenido problemas de indisciplina, problemas de carácter con sus compañeros de equipo que por tal razón lo han suspendido. Pero yo espero, Josué, que esto no sea cierto, simplemente sí, sea alguna persona malintencionada para destruir su imagen y su reputación.
Es triste, ojalá, como tú dices, que sea mentira, pero de comprobarse, pues está metido en grandes problemas este muchacho y no es la primera vez, como tú muy bien mencionas. Es increíble, un jugador con tanto futuro, con tanto por venir, ¿verdad? El béisbol de la Grandes Ligas y que sencillamente tomen ese tipo de decisiones que le podrían llevar incluso al despido o a la cárcel, vamos a decirlo así.
Y sobre todo que el año pasado, la temporada del año pasado, Josué firmó un contrato de sobre 220 millones de dólares. Estamos hablando de un peloterazo, un joven pelotero. ¿Qué edad tiene un juez? ¿24 años?
23 o 24 años, si no me equivoco.
Había recibido un contrato multianual que se extendía y sobrepasaba la cantidad, la cifra de los 220 y tantos de millones. Esto le pudiera ocasionar, porque yo me imagino que José, dentro de ese contrato hay una estipulación que si cometió un acto como este, ese contrato queda nulo. Y posiblemente, en lugar de jugar béisbol, va a tener que estar en la cárcel, desafortunadamente. Y mira lo que le ha pasado de vergonzosa, dolorosamente, a Félix Verdejo. Pero estas son situaciones que suceden. Rapidito, si el béisbol hubiese culminado anoche, yo voy a dar la tabla de posiciones del wild card. Josué, de la Liga Americana, usted me va a dar la Liga Nacional para ir a la pausa. Si el béisbol hubiese culminado anoche, tengo por aquí, ok, ¿quiénes ganaban la división? Orioles del Baltimore ganaban la división. Minnesota Twins ganaban la central. En el este ganaban los Orioles del Baltimore y en el oeste ganaban los Rangers de Texas. Ahora le voy, ¿cuáles hubiesen sido los wild cards en la Liga Americana? Y hubiesen ido los Tampa Bay Rays, los Astros de Houston y los Toronto Blue Jays. A un juego y medio de Toronto está Seattle, a tres juegos de Toronto está Boston y a cinco juegos están los Yankees de Nueva York de los Toronto Blue Jays. A seis juegos y medio, ahí lo dejo. Cleveland, Detroit, Medias Blancas, Kansas City, Oakland, eliminados. José González, ¿quiénes ganan las divisiones a la Nacional y cuáles son los equipos que clasifican a la postemporada por el wild card?
En la Liga Nacional, pues sería Atlanta. En la División del Este, sería el equipo de Milwaukee. En la División Central, y el equipo de los Dodgers en la División del Oeste. En cuanto al wild card, el primero lo tiene Filadelfia, que está tres juegos por encima de San Francisco, que está en la segunda posición. San Francisco está a un juego y medio de mi Miami Marlins, que ocuparían el tercer wild card en estos momentos. Pero el equipo de los Cubs de Chicago está cerquitita, pisándome los talones, a medio jueguito, al igual que el equipo de Cincinnati. Estos tres equipos están ahí bien pegaditos. Aunque San Francisco también, los Marlins están bastante cerca de San Francisco y de Filadelfia. Arizona todavía con oportunidades a dos juegos y medio, y San Diego a cinco juegos y medio. Todavía le doy también alguna posibilidad. De ahí en adelante, Pittsburgh, los Mets, Washington, San Luis y Colorado están ya pensando en el año que viene, Noel.
Bueno, Michelle, vamos a hacer la pausa. Mientras usted almuerza, siga ahí, no se desconecte, que vamos a regresar con la segunda parte de Sports Lunch, tu almuerzo en deportes, donde vamos a estar hablando después los jugadores que ayer fueron asaltados al Salón de la Fama del baloncesto de la NBA. Vamos a hablar boxeo, vamos a hablar de soccer. En fin, esto es deporte, esto es Sports Lunch. Regresamos inmediatamente.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
De nuestra pausa aquí en tu almuerzo en deportes por lunch en vivo, así que adelante, compañeros, con la información.
Muchas gracias, Michelle Vélez. Bueno, Josué González, vamos a hablar del tema del baloncesto de la NBA, sobre todo en el día de ayer. Tu jugador favorito, y por eso traigo el tema del Miami Heat, yo pudiera decir el jugador más grande que ha tenido esta franquicia, Dwayne Wade, fue saltado al Salón de la Fama del Deporte del Baloncesto. También el alemán Dirk Nowitzki, el francés Tony Parker y el español Pau Gasol. ¿Qué te pareció, Josué? No sé si tuviste la oportunidad de ver la ceremonia, pero lo más emotivo, las palabras de Dwayne Wade cuando le dedica su exaltación a su señor padre, lo llama cuando su padre se acerca a él y le entrega la placa. Josué, todo aquel que tiene sentimientos y lágrimas, yo me imagino que se le salieron.
Definitivamente, momentos bien emotivos, Noel. Como tú muy bien mencionas, el jugador más importante de la historia del Miami Heat, por mucho, Dwayne Wade, marcó una época en esta franquicia, ganando 3 campeonatos, poniendo números increíbles, y sin lugar a duda, un ícono. Para mí, no solamente el jugador más importante de la historia de Miami Heat, sino que el jugador más importante en cualquier deporte en el sur de la Florida. Así que en todo eso, overall, hablando de fútbol, hablando de fútbol americano, de baloncesto, de béisbol, cualquiera, Dwayne Wade es el atleta más destacado en el área del sur de la Florida. Y definitivamente, no solamente él, oye, esta clase que fue exaltada al Salón de la Fama es un trabucazo, porque estamos hablando de Nowitzki, Parker, Gasol, son jugadores que marcaron una época, oye, compitieron muchas veces en finales, porque Nowitzki contra Wade lo vimos, Tony Parker contra Wade, Gasol también, formaron parte de una gran época de baloncesto, y más que merecido esta aceptación al Salón de la Fama.
Josué, no sé si ya está ready, pero ya yo saqué mi pasaje aéreo, y sobre todo, pues, unos ahorritos, porque se espera que en los próximos días, nada más y nada menos que la jersey, la camiseta que vistió Will Chamberlain en el primer campeonato de los Lakers de Los Ángeles en el 1972, va a ser subastada, Josué, próximamente. Y se dice que las ofertas, mire esto, las ofertas podrás comenzar a hacerlas desde el 28 de este mes de agosto y se extenderán hasta el 27 de septiembre. La jersey de Will Chamberlain, se entienden los expertos que va a sobrepasar los $4 millones. Josué, ¿qué te parece?
Wow, increíble. Vamos a estar pendientes, ¿verdad? Porque puede ser un sin precedente lo que se paguen por este artículo de colección, que yo estoy seguro que hay muchas personas interesadas y ya enfocando sus cañones a este artículo.
Y va a ser, vuelvo y te digo, en New York. Y recientemente, tan reciente, dice por aquí que el pasado en este año, se subastó una jersey que Will Chamberlain vistió en su año de novato cuando jugaba para los Philadelphia Warriors. Así que para los fanáticos de los Warriors de Golden State, sepan que este equipo se originó en Filadelfia. Y cuando Will Chamberlain, novato, dice que fue el pasado mes de junio, $1.79 millones, $1.790.000 pagaron por esta jersey. Pero la que van a subastar, ya te dije, del 28 al 27 de septiembre, los expertos entienden que sobrepasará los $4 millones. Pero esto no es nada. Michael Jordan acaba de finalmente hacer el traspaso. Firmó el título del equipo de los Charlotte Hornets. Josué, Michael Jordan en el 2010 había comprado el equipo de los Charlotte Hornets baratito. Sí, baratito. Lo compró en el 2010. Dice por aquí que por $275 millones. ¿Saben por cuánto acaba de vender y finalmente recibir el cheque de los Charlotte Hornets? Por $3 mil millones.
Wow.
275 millones pagó por ellos en el 2010, acaba de completar la firma y el traspaso de la franquicia por 3,000 millones de dólares. ¿Cuánto se ganó? Obvio que tiene que pagar contribuciones, pero si estaríamos hablando en términos de las ganancias, ahora es que vienen el pago de las contribuciones, pero como quiera, en 13 años, sobre 2,725 millones, como le dije, esto es fuera de que tiene que pagar tributar por esas ganancias. En su carrera, Josué, Michael Jordan se ganó, se dice, cerca de 94 millones de dólares en toda su carrera. Así que ha dado el palo de su vida.
Eso es así, Noel. Y bueno, todo, ¿verdad? La figura de Michael Jordan, sin duda el mejor jugador de la historia de la NBA. Y sigue ganando por todos lados, como si no tuviera, ¿verdad?, el muchachito, ¿verdad?, para poder salir adelante.
Bueno, ya sabemos que Michael Jordan en un momento había firmado con la empresa, el fabricante de calzado deportivo, de ropa deportiva, Nike, como usted le quiera llamar, y se hablaba de que Michael Jordan recibe sobre 100 millones de dólares anuales por, bueno, lo que genera su firma, lo que genera su símbolo del Air Jordan. Así que Michael Jordan sigue ganando desde hace mucho rato, que ya era billonario. Así que esta venta, sin duda alguna, pues creo que es la ganancia más grande que ha obtenido Michael Jordan dentro de lo que ha sido jugador, empresario, propietario. Que quizás en ese sentido yo tengo que decir algo ahora, Josué. El que me diga que no fue exitoso, pues está bien que el equipo no llegara a ningún lado, pero como negociante se la comió.
Definitivamente, no habrá sido un buen, a lo mejor un buen empresario en cuanto al equipo, ¿verdad? Un buen presidente, un buen apoderado, pero lo que es los negocios aparte, pues es un genio.
Josué Giannis le dijo a Grecia que no va para el Mundial. Luka Doncic le dijo a, se me olvidó ahora la nacionalidad de Nikola Jokic.
Lituania. Ah, Nikola Jokic, Serbia.
Serbia, y ahora dice que Luka Doncic pudiera estar fuera, aunque jugó, pero se lastimó. Así que de momento, ¿qué va a pasar? Jugadores de gran nombre, jugadores estelares en la NBA, en el caso de Giannis dijo que no juega, en el caso de Jokic dijo que no juega, le dijeron a su país que no. Karl Anthony Towns, que tú tengas información, ¿va a representar a la República Dominicana?
Pues qué bueno que me pregunta, porque precisamente la noticia que está rompiendo, que Karl Anthony Towns le dijo sí a la República Dominicana, de hecho ya se reportó a las prácticas de la selección de la República Dominicana, así que lo vamos a ver en uniforme, y no representaba a la República Dominicana hace más de una década. Así que estas son buenas noticias, obviamente para los hermanos dominicanos, pero sobre todo para todos los latinos, porque queremos ver a los mejores y que nuestros países luzcan lo mejor posible en ese torneo. Así que dentro de todas las bajas, pues la noticia de que Karl Anthony Towns va a estar en el Mundial va a ser una noticia positiva. En el caso de Nikola Jokic, pues nos conviene a nosotros, ¿verdad? Porque estamos en el mismo grupo de Serbia, así que no es que Serbia es un rival fácil, pero obviamente yo prefiero que no esté Nikola Jokic en cancha.
Pero usted lo que quiere decir es para que luego yo no diga que el equipo de Serbia le dio una pela a Puerto Rico, como se la cogió anoche de Italia, y hace el viernes pasado se la cogió de Estados Unidos. Le habíamos ganado al principio de la semana pasada a la República Dominicana, pero el equipo de Dominicana, obviamente con los servicios de Karl Anthony Towns, este equipo es otra cosa, Josué.
Definitivamente, Noel, así que no le ha ido muy bien a Puerto Rico en esos fogueos, pero qué bueno que son fogueos, ¿verdad? Que no cuentan ni para pool ni para banca, lo que importa es el Mundial, así que esperamos que se hagan los ajustes y mejore la actuación de Puerto Rico. Noel, si me permite, otra noticia relacionada a la NBA es que en el día de ayer James Harden, oye, le llamó mentiroso al presidente del equipo de los Philadelphia 76ers, Estoy hablando de, creo que se llama Dario, si no me equivoco, Dario Mori, se llama el presidente de Filadelfia. Y esto luego de que el equipo decidiera parar las conversaciones de cambio de James Harden con el equipo de los Clippers de Los Ángeles y decidieran pues que James Harden que vuelva al equipo de Filadelfia. Lo que sucede es que James Harden ha dicho claramente que su destino favorito o el destino o el único destino al que quiere ir es al equipo de los Clippers de Los Ángeles. Entonces el acuerdo era que él tenía que firmar su cláusula, ¿verdad? De opt-in, ¿verdad? De su cláusula de contrato para que entonces el equipo de Filadelfia pudiera buscar lo que se llama un sign and trade con el equipo de los Clippers, pero parece que las negociaciones no fueron efectivas y entonces el equipo de Filadelfia le dijo, no, pues lo siento, pues no lo vamos a cambiar entonces. Repórtese al campo de entrenamiento en la próxima semana. Y esto obviamente tiene furioso a James Harden, quien le ha dicho mentiroso al presidente del equipo, Noel. Aquí vemos otra novela más. Por lo menos podemos decir que en el caso de Lillard, que ha dicho ya obviamente que quiere jugar en Miami, punto. Pero por lo menos en el caso de Lillard y el equipo de los Portland Trail Blazers, la cosa ha sido bastante diplomática. Pero este señor James Harden ha salido públicamente a decirle mentiroso al presidente del equipo. ¿Qué tú crees que pasará aquí, Noel?
Bueno, a la hora de la verdad, Josué, nada de esto me sorprende por el carácter tajante que yo pudiera decir palabras que en la radio no me vayan a mí a dejar sin hablar a través de este medio, el cual respeto, valoro y agradezco tanto. Pero es que James Harden, nada que sea negativo, a mí me sorprende de James Harden. Su postura, su arrogancia, su soberbia. ¿Qué te puedo decir? Nunca, con todo el respeto, soy un caballero, no me gusta públicamente ofender ni molestar a nadie, pero las actitudes de James Harden siempre se ha transmitido como un deportista, ¿qué se cree? Presumido, prepotente, arrogante, Josué. Así que a mí me sorprende.
Usted sabe que yo no soy fanático de James Harden en lo absoluto. No me gusta su actitud, un jugador que es egoísta, que todo es él y él. Y para mí un jugador sobrevalorado, porque sí, tiene talento, pero muchas veces los árbitros lo ayudan muchísimo en su juego. Pero sobre todo, Noel, esta actitud de verdad que no llevaría para ningún lado. Y yo te digo objetivamente, a mí me gustaría que Damian Lillard llegara al equipo del Miami Heat, pero a mí me molesta muchísimo la forma que lo está haciendo, ¿verdad? Como que, es aquí y punto. Y esto para mí crearía un mal precedente. Si le conceden a Damian Lillard a Miami, si le conceden a James Harden al equipo de los Clippers, oye, porque es que tú no puedes venir aquí como jugador y decir, no, yo quiero formar una perreta, yo quiero jugar aquí, se acabó, y te tienen que hacer caso. Para mí, inclinaría la balanza de poder en la NBA demasiado a los jugadores que ya de por sí han logrado tener el control de la NBA, porque usted sabe que la liga de la NBA, a diferencia del béisbol de la Grandes Ligas, a diferencia de la NFL, oye, estos jugadores de la NBA están bien creídos y la realidad es que ellos hacen lo que da la gana, se puede decir que ellos son los que mandan. Y esto tú no lo ves en otros deportes. Así que mandaría un mensaje bien, para mí, bien bien negativo, un precedente bien malo. Si tanto Damian Lillard pasara al Miami Heat como si James Harden pasara al equipo de los Philadelphia 76ers. Mira, usted puede negociar y todo, si se pudo bien, si no también, y sencillamente vayas a jugar a donde le toca, punto.
Josué, rapidito, yo voy a hacer un comentario muy personal y con mucho respeto. En Puerto Rico recientemente se acabó el torneo del Baloncesto Superior Nacional. Si mal no recordamos, ¿quién fue escogido el dirigente del año por el equipo de los Mets de Guaynabo esta pasada temporada?
¿Quién fue? Omar González, e inexplicablemente fue despedido.
Y ahora entiendo que José Juan Barea toma la rienda de los Metropolitanos de Guaynabo cuando el dirigente del año fue Omar González. Cuando leo esa noticia, yo digo, ¿qué es esto? ¿Estaré leyendo bien? Yo me hubiese imaginado una extensión de contrato a Omar González. Por el otro lado, qué bueno que a Carlos González, el aguadillano dirigente de los Campeones Gigantes de Carolina, leí que le dieron una extensión de contrato por 4 temporadas. Muy merecido. Pero ¿qué es lo que hay detrás de la situación con Omar González? Yo no sé, simplemente como comunicador, pues estamos llevando la información. Aquí hay cosas en la NBA que también suceden, que de momento tú dices, ¿qué pasó aquí? No lo entiendo. Simplemente me rasco la cabeza. Y con relación, ahorita mencionaste a Damian Lillard. Su agente le pidió al comisionado de la NBA que posiblemente van a comenzar un proceso legal contra los equipos o jugadores que comiencen a hacer públicamente ofertas de cambio por Damian Lillard, y él se llama Aaron Goodwin, el agente de Damian Lillard, donde dijo, no sigan enviando posibles cambios, comentarios, porque Damian Lillard, el único equipo que quiere ir a jugar es en el Miami Heat. Y por el otro lado, Harden ya lo dijo. Igual, ¿qué va a pasar con Lillard? ¿Qué va a pasar con Harden? No se van a presentar a la práctica.
No, y a la misma vez crea un malestar, no solamente en el caso de Portland y en el caso obviamente de Filadelfia, sino también en los otros equipos que están envueltos, porque en el caso de Miami, oye, ¿cuántas veces se ha mezclado o se ha dicho que Tyler Hero va a ser cambiado de equipo, que se va en ese cambio? Pues oye, debe ser una situación bien incómoda si llega el primer día de campo de entrenamiento y que Tyler Hero se tenga que presentar, si finalmente no es cambiado, se tenga que presentar al equipo de Miami, porque se han dicho tantos rumores y se ha especulado tanto, que la realidad es que jugadores, ¿verdad?, que posiblemente estén envueltos en estos cambios, pues debe ser una situación bien difícil. Yo no sé qué tú piensas, pero para mí todo se ha manejado de una manera bien inapropiada, Noel.
Bueno, así es. Ya el próximo viernes vamos a continuar con el tema. El tiempo avanza y tengo que decir que Puerto Rico estamos gozando, los fanáticos del deporte del boxeo, porque el sábado pasado Emmanuel Manny Rodríguez se coronó nuevo campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo en la división de las 118 libras. Así que tenemos a Manny campeón de las 118, a Subriel Matías campeón en las 140, La Bomba González, Jonathan, campeón en la 108, y Oscar el Pupilo Goyazo, campeón en la 105, y nada más y nada menos, la reina, la princesa, la muñeca, la que yo realmente admiro con todo mi corazón, Amanda de Real Deal Serrano, esa es nuestra campeona indiscutible de la 126 libras, así que la nena primero, y luego tenemos 4 masculinos, así que tenemos 5 campeones mundiales en el deporte del boxeo, y lo que fue una guerra, un peleón como lo habíamos pronosticado, Emmanuel el Vaquero Navarrete, realmente que le hace honra a lo de vaquero, porque qué mucho dispara este hombre con la izquierda y la derecha. Josué lanzó 1038 golpes el sábado pasado en una pelea de 12 asaltos. Sí, 1038 golpes. Este hombre, una máquina de tirar golpes, aunque fallaba muchísimo, porque solamente conectó un 20-tanto%. Yo pudiera decir que de cada 10 golpes fallaba 7-8, pero está por tiempo entonces tirando golpes y Oscar Valdés no supo qué hacer. Y los que cogió, el rostro de Oscar Valdés, simplemente tienen que verlo porque está muy maltrecho. Así lo que fue un peleón, sigue el vaquero siendo campeón en la división de las 130 libras y un peleador que, como digo, este a la hora de la verdad es un vaquero y lleva muchas balas. 1038 golpes lanzó el pasado sábado y retuvo su título de la Organización Mundial. Interesante esa división porque ahí están los dos aguadillanos. Nuestro amigo Orlando El Capo González y Henry El Moncho Lebrón están en esa división y están clasificados y por el mismo organismo, la Organización Mundial de Boxeo. Así que está interesante lo que está pasando. Y Joshua, pues hizo lo que tenía que hacer. le ha metido un derechazo y envió a la lona a Robert Helenius, que todavía yo creo que no se ha despertado. Así que ganó Joshua y ya se está hablando de un posible enfrentamiento entre el moreno inglés Anthony Joshua ante el moreno americano Deontay Wilder. ¿Se dará esa pelea? Eso estará por verse. Josué González, rapidito, ¿qué pasó en el fin de semana? ¿Qué es lo que hay en el mundo del soccer?
Bueno, en el mundo del soccer, Noel, ya están la serie semifinal, o mejor dicho, los partidos de semifinal de la Copa Mundial Femenino. Mañana, 15 de agosto, a las 4 de la mañana, el equipo de España se enfrenta a Suecia. Y el miércoles, a las 6 de la mañana, la selección de Australia, que es la selección anfitriona, se enfrenta al equipo de Inglaterra. Así que dos partidos de semifinal. En otras noticias, en cuanto al fútbol se refiere, pues tuve que tirar, ¿verdad?, que compartir contigo la noticia de una noticia sumamente interesante, y es que los boletos para el partido de Messi de visitante de este próximo partido del Inter Miami, oye, Noel, se vendieron en nada más y nada menos que 8 minutos. Así que eso te habla, ¿verdad?, de la mesimanía que sigue apoderándose del fútbol de la MLS. Sumamente interesante lo que está sucediendo con el equipo. Este partido es contra Philadelphia Union, el próximo partido de visitante de Leo Messi. Así que sigue la fiebre de Leo Messi. Y una noticia sumamente importante que rompió la mañana de hoy, Noel, es que sigue el fútbol árabe tratando de hacer lo que sea por conseguir a las estrellas. Y es que Neymar, la estrella del Paris Saint-Germain, acaba de aceptar una transferencia al fútbol árabe con el equipo del Al-Hilal, ¿ok? Nada más y nada menos que por 99 millones de dólares, Noel. 99 millones de dólares se va a estar ganando Neymar este próximo año con el equipo del Al-Hilal. Así que otro grande que se va del fútbol francés. Ya ha perdido dos figuras grandísimas, el Paris Saint-Germain, Messi y Neymar. Y uno se va para los Estados Unidos, el otro decide irse para el fútbol árabe. Así que bueno, siguen lloviendo los millones de dólares, Noel.
Josué, esto es lo mejor que le ha pasado a la liga de soccer profesional en Estados Unidos. El fenómeno de Lionel Messi, sin duda alguna, ha revivido, ha causado un revuelo. Es más, yo pienso que en la historia del deporte de Estados Unidos nunca había llegado una figura de tanto impacto que moviera masas. Sí que hemos visto, sí, deportistas que son muy aclamados, muy seguidos por los entusiastas, por la fanaticada. Yo puedo decir que lo que está haciendo Messi por el soccer lo hizo Tiger Woods por el golf. Que pudieran mencionarlo y ponerlo de esa manera, si mal no recuerdo. Jugadores que han ocasionado un impacto bien grande. Para los amantes del deporte, las artes marciales mixtas, mañana el Dana White Contender Series, para que los fanáticos de este deporte, mañana martes, a través de ESPN en la noche, y ya para el próximo viernes vamos a hablar de los próximos eventos del UFC 292. Josué, gracias por la participación y sobre todo que tengas una exitosa semana.
Gracias, igual para todos ustedes.
Gracias, Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a toda nuestra querida radio audiencia. Los invitamos para que el próximo viernes a las 12 del mediodía usted con nosotros y se informe, se ponga al tanto, se entretenga de lo que está pasando en el fascinante y embestializado mundo de los deportes. Hasta el próximo viernes. Buena semana. Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta